Y la historia de hoy del espejo es de hace 500 años, porque por aquel entonces 13 españoles creaban el mayor país católico de Asia, Filipinas. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Fue la expedición de Magallanes y Elcano. El 16 de marzo de 1521 avistaban las islas Filipinas y las llamaron Islas de San Lázaro. Fueron los primeros europeos en llegar a estas tierras. El día de Pascua de ese año, de 1521, se celebraría la primera misa en tierra filipina. La celebró el sacerdote Pedro Valderrama. En los primeros años, y con Magallanes al mando, fueron enseñando el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo y la señal de la Cruz. El padre Valderrama bautizó así al jefe de la zona, al Datu Mabón, a la reina, y a unas 800 personas de Cebú. Fue una llegada pacífica y un crecimiento sin raíces un poco irreal. Claro, pronto llegarían los primeros combates, las primeras ocupaciones, Magallanes moriría en una emboscada y Elcano seguiría la vuelta al mundo, pero esta es otra historia. En Filipinas seguiría la evangelización. Serían Miguel López de Legazpi, acompañado del agustino Fray Andrés de Urdaneta y sus compañeros, quienes llegarían al archipiélago. No quisieron repetir los errores de Magallanes y fueron poco a poco, un lento trabajo de evangelización y catequética. Después llegaron las órdenes religiosas y finalizó la ocupación con tres claves: el comercio de especias, establecer un puente con Japón y China, no solo comercial, sino sobre todo evangelizador, y por último, la evangelización de Filipinas. De estas tres claves, ¿saben cuál es la única que triunfó? La evangelización. En estos 500 años de Filipinas se han dado cosas buenas y malas, comportamientos evangélicos y otros menos cristianos, más colonizadores. A veces se cuidó a las personas y otras primaron los intereses comerciales. No obstante, nunca sabemos los caminos que Dios escoge para sus fines. Papa Francisco recordó hoy, en una misa en el Vaticano, los 500 años de la evangelización de Filipinas, el tercer país del mundo con más católicos. Luego hablaremos de esta misa celebrada hoy en San Pedro. Pero antes, Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Santos
tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, nos quedamos hoy en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, que es el domingo letare, domingo de la alegría. Alégrate, Jerusalén, porque se acerca tu salvación. ¿Qué diferencia hay? Muchos me preguntan, oye, el tercer domingo penúltimo también, en este caso de Adviento, es Gaudete. ¿Qué diferencia? Porque las dos cosas significan alegrarse. Bueno, pues en Adviento hablamos de gozo, que gozo es una alegría, pero cuando hablamos de alegrarse, en este caso es la alegría plena, porque ya llega la Pascua y la redención. Entonces, un poco, hemos visto, pues de alguna manera, un poco, es como tomarse un respiro para empezar mañana de nuevo otra vez a retomar esas fuerzas para llegar ahí en este sprint final hacia la Pascua. Y cómo no, estamos en este año tan especial, pues son 150 años de que fuese proclamado San José patrono de la Iglesia Universal, que celebraremos este próximo viernes. Si me permites, el carpintero de Nazaret, que es el padre adoptivo del niño Jesús y el esposo de María, que fue el fiel custodio, hay que decir que ese día es viernes y por lo tanto ese día se levanta el día de Cuaresma, con lo cual es un día de solemnidad, con lo cual no es día de ayuno ni de vigilia, sino que es un día muy especial.
Bueno,
esto también para saberlo todos.
Muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis.
Gracias.
El viernes es el día del seminario, así que vamos a ir a un seminario. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? Además, vamos a ir a un seminario chiquitito, el seminario menor de Rozas de Puerto Real, en la diócesis de Getafe. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Pues el Colegio Seminario de Rozas es el lugar y la comunidad educativa donde verdaderamente lo que queremos es que los chicos que estudian con nosotros y algunos que viven con nosotros como seminaristas, pues puedan alcanzar las metas altas que se propongan.
Los lirios del campo y las aves del cielo.
Cada llamada de Dios es una caricia al alma de quien le escucha, le responde, le mantiene la mirada. Y en ese plan de amor, a ser eternamente suyo, nace un para siempre que no morirá jamás.
La vida del seminarista menor, en este caso, es importante, porque a veces tiramos la toalla pensando que hay chicos que no buscan lo trascendente. Es que no es verdad. Y también sigue habiendo chicos que, sin saberlo, empiezan a buscar lo trascendente cuando se les acompaña.
Miguel Díaz es el rector del Colegio y Seminario Menor de Rozas, un hogar de fe, de encuentro, de vida compartida en torno a un Dios padre y madre que ama en los que se aman, un refugio custodiado por unas manos buenas que quieren cuidar a la medida de María para que cualquier joven tenga la oportunidad de responder a la llamada de Dios.
Pues queríamos que fuese una campaña actual, divertida, pero también de calidad, en la que hacer consciente a toda la Iglesia que siguen existiendo vocaciones de chicos que están en una edad en la que mucha gente piensa que no se plantean cosas, y romper un poco también esquemas de pensar que los niños de hoy no piensan cosas. Claro que las piensan, y claro que piensan en su vida, y claro que piensan en un futuro, y sobre todo piensan en que quieren ser felices.
El Seminario Menor, a través de la diócesis de Getafe, ha permanecido siempre cerca de las familias más vulnerables, sosteniendo su debilidad, amparando su dolor, pero las necesidades cada vez gritan con más fuerza.
La idea siempre en Rozas es que ningún niño se quede sin estudiar aquí, o ningún seminarista pueda no plantearse su vocación por algo económico, ¿no? Buscamos de todas partes, lo hacemos de todas las maneras, pero que nadie se quede sin esa educación que merece, ¿no? Que merece.
Por eso, la campaña Apadrina a un Seminarista pretende ser como ese incienso que con el susurro de cada uno sube silenciosamente al cielo y acaricia el corazón del Padre.
Lo que quiere hacer la campaña es decir, bueno, ninguno nacimos sacerdotes, todos hemos dicho que sí a la llamada de Dios, pero por medio de un acompañamiento, que es un acompañamiento de la Iglesia en todos sus sentidos.
El resucitado nos enseña a acompañar, cuidar y vendar las heridas de nuestros hermanos.
Pueden ponerse en contacto con el colegio por medio de la página web rozascs.org, que ahí tendrán en la pestaña de fundacionars, ¿no? Pues todo lo que pueden hacer para ayudarnos a becar seminaristas o familias que desean esta educación para sus hijos, pero que pues por situaciones económicas difíciles no lo pueden permitir.
Este seminario menor desea responder a ese sueño que Dios ha pensado para estos apóstoles de alma contemplativa que tan solo desean dormir cada otoño de sus vidas en el regazo de su mirada.
Creo que ver a los niños felices es el mejor regalo donde se puede ver el rostro de Dios.
Yo soy el camino.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2:13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Jesus, don't cry. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hace 500 años los misioneros españoles llevaron el cristianismo a Filipinas y por este motivo Papa Francisco celebró hoy una misa conmemorativa en San Pedro. ¿Cómo fue?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una misa preciosa y muy emocionante, y eso que podían estar muy poquitos fieles, casi todos vestidos con unos trajes preciosos regionales de Filipinas, ¿no? El Papa les ha dicho que ha notado la alegría en sus ojos, en sus canciones, en sus oraciones, y además una cosa muy bonita, y porque es cierto que su presencia discreta y trabajadora ha sabido ser testimonio de fe, porque donde van a trabajar siembran la fe. Y bien sabemos que personas de Filipinas trabajan en tantos países del mundo, ¿no? Se refirió precisamente a su reciente viaje a Irak para recordar que el pueblo de Filipinas, al igual que el de Irak, aunque fue golpeado, se regocijaba de la alegría, ¿no? Daba gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Y previamente en la homilía, Álvaro nos decía que las personas buscan la alegría a veces donde no la encuentran, en ilusiones que se desvanecen, en sueños de grandeza, en bienes materiales, cuando realmente la verdadera alegría y sentirse amado y acompañado.
Non abbiate paura di annunciare il Vangelo.
No tengáis miedo de anunciar el Evangelio, de servir y de amar, y con vuestra alegría podréis conseguir que se diga también de la Iglesia: ha amado tanto al mundo, una Iglesia que ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega por el mundo es hermosa y atractiva. Que así sea en Filipinas y en cada lugar de la tierra.
En ogni parte della terra.
Y ha sido bonito, Álvaro, porque estaban dos símbolos muy importantes para todo el pueblo filipino: la Cruz de Magallanes y el Santo Niño de Cebú.
Bueno, y en el Ángelus, consejo de hoy del Papa: acudir a la confesión para abrir el corazón a la misericordia llena de ternura y bondad de Dios. Él perdona siempre.
Sí, el Papa nos ha recordado que durante la Cuaresma estamos llamados a coger la luz en nuestra conciencia, en particular a través del sacramento de la reconciliación. Acojamos la luz en nuestra conciencia para abrir nuestros corazones al amor infinito de Dios, a su misericordia llena de ternura y de bondad. No olvidemos que Dios perdona siempre si nosotros con humildad pedimos el perdón.
Chiediamo il perdono.
Nos explicaba el Papa que de esta forma vamos a encontrar el gozo verdadero y podremos alegrarnos del perdón de Dios que regenera y da vida. Y se despedía pidiéndole a la Virgen que nos ayude a no tener miedo de dejarnos poner en crisis, decía el Papa. Ponernos en crisis por Jesús, ya que es una crisis saludable para nuestra curación, para que nuestra alegría sea plena.
Y tras el Ángelus, algún recuerdo para Siria, ¿no? Hoy.
Sí, la verdad, estábamos esperándolo, no podía faltar y el Papa se ha puesto muy serio pidiendo de nuevo, haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga de una vez por todos los medios y se termine el sufrimiento de estos 10 años de guerra que no terminan nunca.
No será que no lo ha dicho veces el Papa.
Sin duda.
Madre mía, muchísimas gracias, Eva. Un abrazo, buen
prancho,
arrivederci.
Grazie, altre tanto, buen prancho.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Un año de coronavirus, un año de pandemia, cerca de 100.000 muertos. En este domingo de Cuaresma quiero pedirles oración. Recemos por el fin de la pandemia y para ello nos vamos a unir al tradicional Vía Crucis al convento del Palancar que realiza la diócesis de Coria Cáceres. Los seminaristas de Coria Cáceres nos invitan, así que vamos para allá. Miguel Ángel Morán es el rector del seminario de Coria Cáceres. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el año pasado no se pudo celebrar este Vía Crucis. Este año no, estaba muy claro, había que hacerlo para rezar por el fin de la pandemia.
Sí, porque nos tenemos que reinventar y no nos podemos frenar. La pandemia no nos puede frenar en la oración y por eso el seminario se ha puesto a peregrinar. Y nos hemos ido a Pedroso de Azín, un lugar precioso, maravilloso. Se lo aconsejo a todo el mundo en la Sierra de Cañaveral, en el valle, entre el Valle del Jerte y del Aragón. Un sitio incomparable, precioso. Aquí está el convento más pequeño del mundo, el de San Pedro de Alcántara, precioso. Pues hoy día 14, a las 5 de la tarde, vamos a tener el Vía Crucis yendo hacia el convento del Palancar. Normalmente son multitudes, cientos de feligreses de la diócesis de Coria Cáceres los que se unen a este Vía Crucis. Este año, por el canal de YouTube, iban a ser los protagonistas el seminario menor y el seminario mayor.
Bueno, con la pandemia, ¿no? Este año que se cumple ya, se habla mucho de restricciones, se habla mucho de las vacunas, que es muy importante, pero poco se habla de la oración, de pedir ayuda divina, ¿no? En otras pandemias, en pestes, se pedía, se sacaba a los santos. ¿Nos hemos olvidado de Dios en la búsqueda de la solución a la pandemia? ¿Lo hemos quitado de la ecuación?
Siempre lo decimos los curas una y otra vez en las Eucaristías. Oye, hay muchas recomendaciones y todas las tenemos que cumplir, de cumplimiento por la caridad con nuestros hermanos. Pero, oye, no os olvidéis, también la oración. Por eso nos hemos unido a esta tradición. Desde 1999 llevamos celebrando el Vía Crucis y ahora vamos a orar también fuertemente en este mes vocacional. Nos vamos a olvidar un poquito de la crisis de vocaciones y mirando hacia lo que necesitan nuestros hermanos, que es oración para que se acabe la pandemia, pues nos vamos a poner manos a la obra, porque sí, la pandemia pasará.
Sí, Miguel Ángel, por cierto, ¿cómo se vivió en el seminario? ¿Cómo vivisteis este año?
Nosotros, el seminario mayor se quedó en el seminario y estuvimos haciendo una pastoral a través de YouTube, a través de las redes sociales, de la página web del seminario, seminariocáceres.org. Es decir, no paramos desde las bendiciones con el Santísimo a las 12 con el Ángelus, desde la torre del seminario hasta las Eucaristías diarias, e incluso la novena a la Virgen de la Montaña de Cáceres la celebramos en el seminario y toda la Semana Santa, es decir, no paramos.
Bueno, y me imagino que este viernes, además, día de fiesta, ¿no?, día del seminario, también lo vais a celebrar.
Sí, 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 y lo vamos a celebrar con una serie de actos, entre ellos el día de puertas abiertas, de seis personas nos van a ir visitando todos aquellos que lo soliciten, y por eso lo unimos al Santo Rosario por las vocaciones. Ahora están los seminaristas mayores en los pueblos haciendo la campaña, el Via Crucis Joven con el Cristo de las Vocaciones el próximo 18 de marzo, bueno, tenemos un montón de actividades, porque ya te digo, Álvaro, no podemos parar.
Sí, 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 no podemos parar, hay que seguir, como sea, viéndolo por YouTube, sobre todo importante, rezar, que es, al final, la solución, Dios sabe más. La retransmisión la puede seguir todo el mundo, desde aquí, como ya hemos dicho, aconsejamos participar, pero bueno, aunque ya lo has dicho, pero lo recordamos, ¿a qué hora, dónde, qué tenéis preparado?
Sí, para hacer en el canal de YouTube de la diócesis de Coria Cáceres, simplemente hay que poner en el busca de YouTube diócesis Coria Cáceres y enseguida te pondrán el canal. Por cierto, muy importante que os suscribáis. Y lo que vamos a hacer es ese recorrido natural por todas las cruces del Via Crucis que pagaron en su día todos los arciprestazgos de la diócesis e entidades más importantes de la diócesis. Es decir, que vamos a estar muy identificados con esos lugares y con esos momentos que vamos a vivir de forma muy sencilla con los seminaristas y con todos los feligreses que nos sigan.
Me decías, en uno de los más pequeños, los conventos más pequeños del mundo.
El convento más pequeño es la Porcíngula de Extremadura. Es un convento precioso de 1557 y este convento es el convento que construyó San Pedro de Alcántara. Es tan pequeñito que San Pedro, por ejemplo, su habitación era un tronco y él dormía puesta la cabeza en el tronco. Es decir, es tan pequeñito, aconsejo a todo el mundo que vaya por allí porque se quedarán sorprendidos.
Pues en cuanto podamos, en cuanto nos dejen y se nivelen las restricciones, me lo apunto para Miguel Ángel Morán, rector del Seminario de Coria Cáceres. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
que vaya
gracias,
todo muy
Álvaro.
Bien a las 5 de la tarde
recuerdo,
en el YouTube.
Recuerdo a todos los oyentes, eso.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, es el centenario de Piazzolla, así que no pude resistirme a poner este bellísimo Ave María. Esteban Pítaro, ¿cómo estás desde Buenos Aires? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo te va? Qué bueno, ¿eh?
A ti te gusta Piazzolla, espero.
Sí. Bueno, algunos entienden que Piazzolla es un poco un rupturista, ¿no? De hecho, viste que los tradicionalistas del tango, mucho durante un tiempo, ahora quizás están un poco más maduros, no lo querían. Incluso aquellos del jazz, porque Piazzolla, viste, fue un hombre de puentes, ¿no? Piazzolla tendió puentes entre los géneros musicales, entre estas microculturas porteñas. Y está bueno que hablemos hoy de Piazzolla, porque Francisco es otro argentino que, como él, ¿no?, tendió puentes. En lo suyo, por supuesto, Francisco, estos 8 años de pontificado, en esto de ser pastor de un rebaño, tendió puentes, lo hizo. y está claro que va a ser uno de los grandes legados, ¿no? La fraternidad interreligiosa propuesta por Francisco, pero no solo la interreligiosa, por ponernos en diálogo entre las confesiones, sino incluso también dentro de las confesiones, sino a todos, ¿no? Ponernos en diálogo, tender puentes entre todo el pueblo fiel. Yo creo que en cada país pensamos lo mismo, ¿no? Pero a veces nos pasa que, ¿viste? Cuando los políticos están siempre remando para su propio partido y sentimos quizás que no reman para nuestra nación, eso nos pasa mucho en la Argentina.
Bueno, y en España, ¿eh? Y en España, en todos sitios.
Pasa en todos lados. Por eso, al menos para un argentino fue emocionante ayer encontrarlos juntos a un espectro, decenas de funcionarios políticos de un color y del otro, diciendo lo mismo, algo inédito en los tiempos que corren, incluso también empresarios, sindicalistas, en cada rubro, desde posiciones antagónicas, todos juntos en una misma carta saludando al Papa Francisco, manifestando su admiración por la obra a favor de la humanidad, en particular de los excluidos, su firme defensa de la tierra. No se ponen de acuerdo en casi nada, Álvaro, pero Francisco los unió para esto, facilitó los puentes. Y por supuesto, como buenos argentinos, siempre ese último mensaje, ¿no? Esperando la visita del Papa, pero bueno, veremos si eso llega a ocurrir. Cuando ocurren estas expresiones, a todos nos puede pasar esto, ¿no, Álvaro? De pensar, ¿cómo puede ser que este político firme tal cosa a favor del Papa después de todo lo que dijo e hizo? ¿Por qué estos se acercan al Papa cuando la verdad que a los cristianos nos juegan siempre en contra, hasta nos persiguen? Yo creo que lo mismo nos debe pasar en cada país, sea del país en el que nos tocó, al que le tocó nacer el Papa o no. Y quizá en ese caso, Álvaro, nos toque pensar en la parábola del hijo pródigo, ¿no? En la alegría del padre por cada tanto ver que sus hijos se juntan, que en sus diferencias en algo se ponen de acuerdo, porque nos lo decía el Papa el otro día, si Dios es el Dios del amor y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos, y eso involucra a los políticos. Francisco es y ha sido un hombre de puentes, Álvaro, los tiende, pero nos toca a nosotros cruzarlo, y la invitación de él, y recomiendo particularmente una entrevista publicada en Vatican News estos días al presidente del Episcopado argentino, es a que crucemos esos puentes en conjunto, como pueblo, con todas nuestras raíces, a veces tan bien expresadas en la melancolía migrante peregrina de la música de Piazzolla, ¿no? En nuestros proyectos comunes, mirándonos con misericordia entre nosotros, caminando juntos esos puentes. Que el mundo político, Álvaro, que parece deformado en este siglo XXI hacia el antagonismo obligatorio, se una para saludar a Francisco, no es apenas un regalo al Papa por su octavo aniversario. Es símbolo del gran regalo de Francisco a toda la humanidad. Puentes tendidos para que recorramos en caravanas, todos juntos, con la misericordia como gasolina.
Pues Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Abrazo enorme.
Escuchamos a Piazzolla. En la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. El espejo no termina, gira.